Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos revolucionarios. No saben cómo he estado escuchando esa canción de Mi Mayor Anhelo. Me generó un gran impacto después del juego. Y pues bueno, aquí la voy a traer en repeat seguro más semanas. Pero bueno, mi querido revolucionario, ahora que ya bajó un poco la euforia mundialista, ¿estás listo para que te platique lo que me traje del Congreso Mundial de Péptidos? Hace un par de semanas viajé a Phoenix, Arizona, para asistir al Congreso Mundial de Péptidos del Instituto SSRP. Fui a aprender más sobre la ciencia detrás de estas moléculas, sus mecanismos de acción, protocolos y aplicaciones clínicas, pero sobre todo cómo utilizarlos con mayor precisión según el terreno, es decir, según el cuerpo, los biomarcadores y el contexto de cada persona. Y si algo tengo claro desde hace tiempo es esto. Los péptidos no se eligen por un síntoma, se eligen entendiendo primero la biología que está detrás de ese síntoma, y justamente eso fue lo que el Congreso reforzó una y otra vez. Sin embargo, mientras más crece el interés por los péptidos, más veo un fenómeno que me preocupa. Vivimos en una época donde parece que cada síntoma ya tiene como una molécula asociada. Ejemplo, ¿estás cansado? MOTSI. ¿Te sientes inflamado? Retatrutide. ¿Te enfermas seguido? Timosina alfa 1. ¿Quieres ganar músculo? Secretagos de hormona de crecimiento. ¿Te preocupan las arrugas? GHKCU. Y el cerebro empieza a hacer una asociación peligrosa. Como si tengo este síntoma, pues necesito este péptido, ¿no? Cuando la pregunta correcta casi nunca es esa. La pregunta correcta es ¿por qué apareció ese síntoma? Porque el cansancio puede ser falta de recuperación, la inflamación puede ser el resultado de semanas durmiendo mal, tomando alcohol, viajando, viviendo bajo estrés o comiendo de forma desordenada. La pérdida de masa muscular puede verse a que no consumes suficiente proteína, no entrenas fuerza o llevas meses en baja disponibilidad energética, es decir, no llegándole a tus calorías adecuadas y a tus macros. Las infecciones recurrentes pueden reflejar un sistema inmunológico agotado por privación de sueño, estrés y malos hábitos. El mismo síntoma o ese desbalance puede venir de problemas muy distintos. Por eso no puedes elegir el péptido solo por cómo te sientes. Primero tienes que entender que te está desbalanceando. Y ahí está uno de los mayores riesgos del boom de los péptidos. Empezar a utilizarlos para evitar conversaciones incómodas con nosotros mismos. Piensa en alguien que lleva un mes fuera de su rutina, ha viajado constantemente, duerme mal, acumula jet lag, dejó de entrenar fuerza, está tomando más de 5 tragos de alcohol por semana y come donde puede. Pues es normal que hoy se siente inflamado, pesado, con peor composición corporal y menos energía. Entonces piensa, necesito retatrutide. ¿Puede ayudar? Sí, retatrutide es como el GLP-1 en ácidos, ¿no? El más intenso ahorita que hay, que él y Lili, la compañía, ya lo quiere probar, pero pues todavía no llega ahí. Pero se puede decir que es mejor que tirzepatide, semaglutide, es decir, Ozempic y Mounjaro. Este péptido sí puede cumplir su función y aún así darle un mal resultado, o sea, él no puede bajar el apetito y el peso, pero si no corrige sueño, proteína, fuerza y recuperación, también puede llevarse músculo y energía. El problema no fue el péptido que usaste, fue usarlo sin una estrategia integral. Lo mismo ocurre con quien busca MOTSI, porque lleva 3 Hyrox, MOTSI es el de la energía, porque lleva 3 Hyrox en 3 meses, 2 maratones seguidos y meses acumulando fatiga. Pero en lugar de bajar el volumen de entrenamiento, dormir más y recuperarse, quiere que un péptido le devuelva la energía para seguir el mismo ritmo. O con quien busca timosina alfa 1 porque se enferma mucho, pues duerme 5 horas, vive bajo estrés y nunca descansa. O con quien espera que el GHKCU repare una piel que lleva años recibiendo más daño del que es capaz de reparar porque duerme poco, fuma, vapea, toma alcohol, no usa protector solar y ni siquiera tiene una rutina básica de cuidado. No estoy diciendo que los péptidos no funcionen, todo lo contrario. Creo que representan una de las áreas más prometedoras de la medicina regenerativa y he hablado de ellos. Pero si no sabes de lo que estoy hablando, ojo, acabas de llegar a esto por primera vez en tu vida, vete a leer esto de los básicos de los péptidos para que me sigas el rollo. Pero bueno, lo que me preocupa es cómo los estamos utilizando. Anthony Castore, que es un coach de alto rendimiento y fuerza, lo resumió con una analogía brillante. Un micrófono dentro de un cuarto ruidoso no elimina el ruido, lo amplifica. William Haas, MD y MBA, dijo que prácticamente lo mismo desde otro ángulo. Los péptidos no corrigen una biología desordenada, amplifican el ambiente biológico en el que los introduces. Y creo que esa fue la mayor enseñanza que me traje de, de Phoenix. Los péptidos no deberían utilizarse para evitar la responsabilidad personal, sino deberían utilizarse para potenciar una biología que ya va en la dirección correcta. Cuando tengo enfrente a un paciente que duerme razonablemente bien, entrena fuerza, consume proteína, trabaja su estrés, lleva un 80-20 consistente y aún así batalla por resistencia a la insulina, alteraciones hormonales, perimenopausia con inflamación o una lesión, entonces sí, un péptido puede ser una herramienta extraordinaria, porque ya no está sustituyendo la base, sino la está potenciando. Y aquí te va el doble discurso del Congreso, lo que se dijo en el escenario y lo que se habló en los pasillos. Ahora, la parte que nadie te va a contar de este congreso y que para mí fue pues la más rica, ¿no?, de estos días que estuve ahí. Allá arriba en la tarima todos midieron cada palabra y con razón, obviamente. Buena parte de estas moléculas todavía no está aprobada por la FDA y están retirando licencias a profesionales que recetan lo no aprobado. Así que se volvió un baile de eufemismos que era fascinante de presenciar. Nadie decía, me estoy inyectando GHKCU. Decían, me lo pongo tópico, con una sonrisita. Nadie decía, uso retratutide. Decían, el triple GLP-1 es el más eficiente. Y todos en la sala sabían exactamente que estaban hablando, ¿no? Y nadie, absolutamente nadie, subió a decir en directo, me pongo BPC-157 para las molestias de rodilla, porque pues tampoco está aprobado aún. Y sin embargo, todo se habla, pero solo que abajo del escenario. Por eso, para mí, lo mejor de estos congresos nunca es la tarima, es el networking. Sentarte a comer con médicos, nutriólogos, clínicos y fisiólogos de ejercicios que sí están usando estas herramientas todos los días y escuchar los casos reales que pues no pueden gritar en el micrófono, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿En quién? ¿A qué dosis? ¿Qué les funcionó y qué no? Pues para mí eso es oro. Un momento que me encantó fue coincidir con Maxim Shemerkowski y Pita Mercatroid. Ellos son bailarines profesionales que quizá reconozcas por el programa de Dancing with the Stars, que es bastante popular en el canal de ABC. Ella es campeona 2 veces. Y pues bueno, 2 cuerpos de altísimo rendimiento con el historial de lesiones que eso implica, contaron desde el escenario los años de trabajo con el doctor William Seitz, que dirige este congreso y lleva décadas en esto, porque pues los péptidos no son nada nuevos. Y contaban que allá por el 2010 andaban cargando su estuchito con viales de BPC-157 y TB-500, que son péptidos regenerativos, que refrigeraban y que se inyectaban en la noche para sus lesiones mientras la gente los volteaba a ver rarísimo. Y bueno, hoy lo cuentan en un escenario ante una sala llena. Esa es la distancia que este tema ha recorrido, ¿no?, en estos 15 años. Y aquí la parte incómoda que sé qué decir. La calidad regresó a lo mismo, ¿no? En tu dosis de salud número 183, justo hablé de todo lo que debes de saber de los péptidos desde lo básico y de la calidad y todos esos detalles, ¿no? Entonces échale un ojo, ¿no? Porque sí hubo, obviamente, siempre pues mucho enfoque en la calidad. Y ¿de dónde sale tu péptido? ¿Por qué cuando un frasco dice research only, aunque presuma 99% de pureza, eso no te garantiza absolutamente nada? No sabes qué te estás metiendo y la mayoría de las fuentes están justo ahí. Muchos se fabrican en China, aunque también hay manufactura y materia prima en Estados Unidos e incluso en Colombia. Una farmacia compuesta seria con certificados de análisis no es lo mismo que un frasco comprado por internet sin trazabilidad. Porque hay algo que de nuevo se tiene que aceptar, que el marketing, la práctica clínica y lo experimental siempre van a correr más rápido que la ciencia formal y que los organismos que aprueban. Ese desfase es exactamente lo que hace controversial este tema, ¿no? Y pues no lo digo para asustarte, al contrario, si un péptido realmente puede ser esa herramienta que te ayuda a destrabar algo que aún haciendo bien las cosas no habías logrado resolver, claro que soy la primera en considerarlo. Para eso existen. El problema es cuando queremos que haga el trabajo que todavía no hemos hecho nosotros, ¿no? Aquí te comparto las 5 joyas que me llevé del Congreso Global de Péptidos. Joya 1. La mejor pregunta de todo el Congreso no fue qué péptido usar, sino por qué y cuándo usarlo. Haas presentó el caso que mejor lo demuestra. Un paciente con 8 infusiones de NAD Plus, eso para la que te supuestamente sube la energía y te sube las reservas de NAD, y luego se ponía Motsi, y luego se ponía Dixexa, luego azul de metileno y estimulantes cognitivos, y sí, mejoraba entre 24 y 36 horas y después se desplomaba el amigo, ¿no? 2 profesionales llegaron a la misma conclusión sobre este caso, muy simplista la conclusión. No responde a los péptidos. Pero nadie había investigado por qué su sistema no podía sostenerse o responder, hasta que el amigo este indagó más y se fue a través de una estrategia más integral, etcétera, ¿no? Y pues cuando por fin lo estudiaron a fondo, aparecieron un buen de cosas que traía. Traía micotoxinas en la orina a través de un examen de ácidos orgánicos. Tenía glutatión por los suelos, es tu principal antioxidante del cuerpo. Tenía una mitocondria comprometida en los complejos 1, 3 y 4. Es decir, su cuerpo no producía energía, estaba descompuesto. Tenía citoquinas inflamatorias disparadas, es decir, tenía una inflamación sistémica crónica y un drenaje del NAD Plus por CD38 que nadie había cerrado. Más bien, tenía un gen que como que no se abastecía de la NAD Plus, ¿no? Entonces, todo eso tenía ese hombre. Y aquí está el porqué, que es lo que hace que todo cobre sentido de su caso. Ahí te va, te explico. El moho, que son las micotoxinas, no rompe una cosa, rompe tu arquitectura completa y lo hace en tres golpes encadenados. Ahí te va. El moho te apaga el sistema de defensas de antioxidantes. Te deja prendido el interruptor maestro de la inflamación, que es el NFKB. Y ese interruptor, cuando se queda encendido, hace cuatro cosas. Baja la eficiencia de tu mitocondria, tu capacidad de producir energía. Mete a la célula en modo de supervivencia, te hace perder músculo aunque estés comiendo suficiente proteína y degrada las señales de reparación antes de que alcancen a producir un cambio duradero. Y bueno, y el detalle, pues por el detalle es que explica esas ocho infusiones fallidas, ¿no? La inflamación activa una enzima que se llama CD338 y se come el NAT más rápido que el de lo que tu cuerpo lo fabrica, ¿no? Tu NAT es como, de nuevo, esta reserva como de energía que tienes que tener buena, bien abastecida. Y Haas lo dijo con la imagen perfecta. Está llenando una cubeta con un agujero en el fondo. Por eso no mejoraba 24 horas, que es justo lo que tarda en vaciarse la cubeta y después se desplomaba. Su diagnóstico de fondo fue muy quirúrgico. Cuando ya lo investigaron más de raíz, este paciente no tenía una deficiencia de péptidos, tenía un terreno tóxico amplificando la señal equivocada. Y su falta de NAD Plus tampoco era un problema de producción, era un problema de consumo, que es una cosa completamente distinta y que se arregla pues al revés. No era que esos péptidos no sirvieran, el problema era que estaban enviando señales de reparación a una biología que seguía inflamándose, estresándose y dañándose todos los días. Era como intentar reconstruir una casa mientras alguien sigue rompiendo las paredes. Pues imposible, ¿verdad? ¿Y qué hicieron para arreglarlo? No le cambiaron el péptido, le cambiaron el orden de la estrategia. Primero sacaron la fuente, ¿no? Remediar el modo de su casa, binders, drenaje, quitar la exposición, pues no es negociable porque todo lo demás se cae si el daño sigue entrando. Luego reconstruyeron su glutatión. Después taparon el agujero de la tubeta inhibiendo el CD38 primero y hasta entonces después metieron el NAT. Las mismas moléculas que no funcionaban en otro orden funcionaron. O sea, con un orden correcto lo empezaron a funcionar. Y pues bueno, ¿cómo tú le puedes sacar provecho a este joya, mi querido mortal? Antes de gastar un peso en cualquier péptido, hazte la pregunta que cambie el juego. ¿Qué está impidiendo que mi cuerpo responda? Si tienes una respuesta honesta, duermes 5 horas, tomas 8 tragos a la semana, no llegas a tu proteína, no entrenas fuerza, ahí está tu intervención y es gratis. Y si haces todo eso bien y aún no se mueve, entonces sí, ya tienes una pregunta clínica de verdad y un profesional puede buscar el drenaje escondido, vaya. O aquí sí, chance posiblemente encontrar la manera de ver cuál péptido y en qué orden se te acomoda. Pero bueno, este orden te ahorra años y miles de pesos, ¿no? Y pues no era un problema de péptidos, de nuevo, más bien era un problema de secuencia. Primero tienes que preparar el terreno y después envías la señal. ¿Qué tan sólida es esta evidencia, no? O todo esto que estoy diciendo de la primera joya. Y ahí te va, individualizar según la biología del paciente y no según la etiqueta tiene un respaldo humano fuerte. Acosta y colaboradores mostraron que elegir el fármaco según el fenotipo casi duplicó los resultados frente a la práctica convencional. 79% contra 34% de pacientes alcanzando más del 10% de pérdida de peso, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere esto? Que de acuerdo al fenotipo, que ahorita te voy a explicar qué es, ¿no? Ahí te va. De acuerdo al fenotipo, de acuerdo al diagnóstico, se prescribe y se trabaja. No se prescribe por el simple hecho de decir, oye, tengo baja energía, no, pues ten motzi, no, pues no va por ahí. Ahí les va la joya 2, voy a explicar un poco más de esto del fenotipo. La joya 2 es, tu fenotipo es el mapa, mismos síntomas, causas opuestas. Aquí conviene aterrizar la palabra, ¿no? Porque es la más importante de esta edición. Un fenotipo es tu versión específica de un problema. No la etiqueta general, diabetes, fatiga, obesidad, sino cómo tu cuerpo en particular llegó ahí. ¿Dolor de cabeza es la etiqueta? El fenotipo es si te duele por deshidratación, por estrés, por falta de sueño o por, no sé, una vista cansada. Mismos síntomas, causas opuestas, soluciones opuestas. Y quien mejor lo estructuró fue William A. Seitz, el MD, fundador del Instituto de CCRP, el que organiza este congreso y lleva pues décadas trabajando con péptidos. Su keynote, su plática, se llamaba The Top 10 Disease Models Shaping Peptide Therapy. Y abrió con una frase que resume los días enteros del congreso. El péptido es la herramienta, el razonamiento es la disciplina. Su caso de apertura no era un paciente exótico, no, porque todo el mundo presentaba casos. Era un hombre de 54 años ejecutivo que llegó con esto, ¿no? Tenía fatiga que no cede, aunque ya arregló su sueño. Niebla mental progresiva, grasa abdominal que sube a pesar de comer controlado, dolor articular con mala recuperación al entrenar, escritor, estar sentado en el escritorio siempre, vida sedentaria, nomás entrenaba de que una hora y el resto del día está sentado en el escritorio, estrés alto, alcohol moderado, 6 horas de sueño, ¿no? Había arreglado su sueño porque dormía 4 o 5 horas el muchacho, ahora pues mínimo pues ya le está llegando las 6 horas, ¿no? Y aquí una imagen de cómo estaban algunos de sus biomarcadores, pues tenía proteína C-reactiva alta, IL-6 alto, TNFA alto, tenía resistencia a la insulina, 24, tenía una hemoglobina glucosilada en 6, sus reservas de NAT estaban en 18, y pues no estaba bien el amigo, con mucha inflamación sistémica, con resistencia a la insulina fuerte, ya estaba en prediabético, sino que diabético ante los ojos de muchos, con cero energía, con cero capacidad de su cuerpo defenderse y producir antioxidantes. ¿Te suena conocido? A mí también, por eso lo traigo. Es uno de los perfiles de pacientes que más veo. Y aquí está la joya de su forma de pensar. Antes de usar cualquier péptido, plantea 4 preguntas en este orden. Uno, ¿qué está generando el problema? Puede ser la resistencia a la insulina, la inflamación, mala función mitocondrial, estrés oxidativo, una reparación que no está ocurriendo bien y evidentemente pues todas, ¿no? Número 2, ¿la célula está recibiendo la señal correcta? A veces no recibe la instrucción que necesita o recibe una señal equivocada y ahí es donde uno tiene que intervenir y ver que eso es lo que está pasando. Y 3, ¿el cuerpo sabe responder a esa señal? Porque no basta con mandar la instrucción. La vía que debe ejecutarla también tiene que funcionar. Y 4, ¿cómo hacemos que la mejoría se sostenga? De nada sirve construir una adaptación si el cuerpo la pierde más rápido de lo que la genera. Entonces hay que pensar de esa manera. En otras palabras, primero entiendes qué tipo de paciente tienes enfrente. Y a ver, tú que no eres ni médico, ni nutriólogo, ni fisiólogo, ni lo que sea, tú estás aprendiendo esto porque yo quiero que tú te hagas las preguntas importantes tú a ti. Para eso esto es esta dosis y la estoy abordando de esta manera. Entonces, ahí te va. Primero entiendes qué tipo de paciente tienes enfrente y después decides el orden de las intervenciones. El fenotipo marca la secuencia, no la molécula, ¿no? Y bueno, es de las mejores noticias que me traje el Congreso, ¿no? Cuando Seitz explica, William Seitz explica qué cosas pueden mandarle una señal a la célula, incluye, ahí te va, varias. Ejercicio, ayuno nocturno, nutrientes, calor, frío, cámara hiperbárica, sueño restaurativo, gestión de estrés, fuerza y péptidos. Léelo otra vez. El péptido está en la lista, sí, pero no por encima de todo lo demás. Está en la misma categoría que entrenar, ayunar o meterte al sauna. Todas son formas de darle una instrucción a tu biología. Y cuando aplica este marco a la diabetes, por ejemplo, lo deja todavía más claro. El ejercicio es la instrucción maestra. Cuando el músculo se contrae, puede introducir glucosa a la célula a través del AMPK y el GLUT4, incluso sin depender por completo de la insulina. ¿No? Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Pues muchas veces no es, hola, solo inyéctate este péptido GLP-1, es realmente haz tu fuerza, ¿no? Su advertencia final me pareció, pues probablemente una frase bastante clave. No uses la farmacología para silenciar una señal que el paciente todavía necesita aprender a generar por sí mismo. Y bueno, esta joyita del alcohol que amarra justo con ese ejecutivo de 54 años, ¿no? Recuerda que el señor toma alcohol moderado, entre comillas, pues resulta que los GLP-1 frenan el CYP2E1, que es una enzima que metaboliza el alcohol. Eso tiene un lado bueno porque baja la toxicidad hepática del alcohol, pero, y esto nadie te lo advierte, si tomas varias copas con GLP-1 encima, tu alcohol en sangre sube más y se queda más tiempo porque lo metabolizas más lento. Sharon Houseman Cohen, es MD, fue explícita en su plática. Adviértele a tus pacientes. Si estás en GLP-1, tu tolerancia al alcohol no es la que crees. Y si eras ese ejecutivo que ya tomaba moderado, ahora esas copas pegan distinto. Y bueno, la solución a su caso no creas que fue luego meterle un GLP-1. De hecho, la secuencia fue así, ¿no? Trabajar su inflamación, hábitos tipo de ejercicio, digestión y otros protocolos. Haciendo eso, sí se metieron unos péptidos antiinflamatorios como BPC-157 y KPB. Después del trabajo anterior, unas 10 semanas después, ya se recomendó semaglutide. Y después, al final, cuando ya estaba más en balance, pudo trabajar sus reservas de NAT y después de ahí se le inyectó NAT, pero pues todo fue un proceso secuenciado. ¿Tú cómo le puedes sacar provecho a esta joya? De nuevo, como lo platiqué arriba, roba el marco de trabajo. Aunque no toques péptidos, la próxima vez que algo no ceda, no preguntes qué me tomo, pregunta en orden. ¿Qué está generando esto de arriba? 2, ¿mi cuerpo está recibiendo la instrucción correcta? 3, ¿está respondiendo mal? 4, ¿o estoy perdiendo lo ganado más rápido que de lo que lo construyo? No, eso es una manera de verlo mucho más interesante y de empujar más el poder del autoconocimiento. Y recuerda, donde vive el péptido es en esa cadena, en el paso de la señal junto al ejercicio, a la nutrición, a la gestión del estrés y el sueño restaurativo, que es justo donde tú ya tienes poder sin receta. ¿Qué tan sólida es la evidencia? Bueno, el marco de SITS es una estructura de razonamiento, no un ensayo clínico, y así hay que tomarlo, ¿vale? Por su orden, no por su prueba. Lo que sí tiene respaldo humano es el corazón del argumento, ¿no? Que tratar según el fenotipo cambia los resultados, como el estudio que hablé arriba. Y pues bueno, el péptido no reemplaza el diagnóstico ni la responsabilidad. Primero entiendes la raíz, después decides si una molécula tiene sentido. Y señores, para darlo es un descanso de tanta información. El descuento Early Bird de The Biohacking Program, lo abrimos 5 lugares para aprovechar. Tienes hasta el lunes 20 de julio para obtener este 12% de descuento. Lo puedes hacer pago de contado en plan de pagos. Y pues en la novena generación viene completamente actualizada. Después del Congreso Mundial de Péptidos en Phoenix, incorporé un módulo nuevo donde aprenderás a entender cuándo sí, cuándo no y cómo utilizar los principales péptidos desde la evidencia y experiencia, siempre en función de los biomarcadores, la fisiología y el fenotipo del paciente o de tú mismo, no de las modas. Entre ellos veremos GHKCV, PC-157, TB500, tirsepatía, semaglutida, retatrutide, semac, selanc, motzi, epitalón. La idea no es que memorices protocolos, es que entiendas que hace cada uno, cuando tiene sentido utilizarlo, dónde adquirirlo, cuándo puede ser una mala práctica y cómo secuenciar correctamente las intervenciones. Revisa el temario completo aquí, testimoniales aquí. Si tienes duda, mi equipo administrativo con gusto te ayuda por Business WhatsApp. Iniciamos el 23 de septiembre de este año. Me encantaría acompañarte en este proceso. Ahora, si eres exalumno del Biohacking Program y quieres volverlo a tomar, pero para actualizarte los temas nuevos en específico, no dudes en adquirir la extensión en la comunidad de WhatsApp de Biohackers que tenemos. Entonces, ahí lo puedes ver. Vámonos a la joya 3. El GHKC1 compite con tu retinol. Se acompañan. Esta es mi favorita, porque aquí sí hay algo muy práctico a llevar a cabo desde ya y bastante noble, sin la necesidad de consultar a alguien al respecto o tener una receta. El GHKCU es un tripéptido de cobre que tu cuerpo fabrica y que cae más del 60% entre los 20 y los 60 años, de unos 200 a unos 80 nanogramos sobre mililitros durante esas décadas. Es decir, va de picada desde tus 20 años de edad. Es literalmente un péptido que manda la señal de repárate, que se va apagando con la edad y que ya te había contado en tu dosis de salud integral número 178, que ya lo había estado probando. Lauren Fitzgerald, MD, fundadora de Larimar Med en St. Charles, Illinois, su plática fue Copper Collagen and Cellular Renewal GHKC-U as a Foundational Peptide en Women's and Men's Health. Aunque existe una versión inyectable, esa vía todavía tiene mucho menos respaldo clínico y regulatorio, aunque miles de gente se lo están inyectando, pero pues donde sí hay bastante más experiencia y evidencia es en su uso tópico aplicado directamente sobre la piel. Incluso también se trabaja el GHKCU con microneedling para la cara, para la flacidez en el estómago y en las piernas. Pero bueno, la evidencia más sólida está en el uso tópico del GHKCU. Aquí te platico su ciencia porque sí hay mucha del tópico. Es un comparativo head to head, es decir, este estudio, el GHKCU le ganó a la vitamina C y al ácido retinoico estimulando colágeno al 70% en mujeres contra el 50% de vitamina C y 40% del retinol. En 71 mujeres con fotoenvejecimiento, crema facial de GHKCU dos veces al día por 12 semanas mejoró densidad, grosor, firmeza, líneas finas y pigmentación moteada. Es de Leiden, presentado en la Academia Americana de Dermatología, este estudio. Y en 41 mujeres, la crema de ojos de GHKCU superó al placebo y a la crema de vitamina K para líneas periorbitales y densidad. Y un GHKCU de nanovehículo, ahorita digo qué es eso, redujo el volumen de arrugas al 55.8% y la profundidad del 32.8% frente a un otro serum como placebo control que les metieron en este estudio. Está muy interesante y la verdad está, los estudios sí hay buenos y con un significante la mejora, ¿no? Y ahora, a ver, lo que cambia la conversación. El GHKCU se tolera mejor que el ácido retinoico, que el retinol, con significativamente menos irritación, eritema y descamación. A veces el retinol es duro para cierta gente. ¿Y entiendes lo que eso significa? Que la pregunta nunca fue GHKCU o retinol, más bien trabajan por mecanismos distintos y se acompañan. Para piel sensible, rosácea o perimenopáusica, esa tolerabilidad no es un detalle cosmético, es la diferencia entre tener adherencia o abandonar la rutina en las dos semanas, ¿no? ¿Cómo le sacas provecho a esta joya? Un serum de GHKCU bien formulado, idealmente liposomal y nanoemulsionado, con una concentración entre el 0.2 y el 2%, de GHKCU, pueden ser un complemento para tu rutina. No reemplaza al retinol ni a la vitamina C, se suma a ellos porque cada uno actúa por mecanismos distintos. ¿Cómo lo usaría yo? A ver, ya lo llevo usando. Muy sencillo. Después de lavar tu cara por la noche, aplica el serum GHKCU unas 3 gotitas, te lo esparces y terminas con tu crema hidratante. Me gusta alternarlo con retinol, 2 o 3 noches retinol y lo demás GHKCU. En las mañanas siempre vitamina C. Después de revisar la evidencia, encontré el producto que más confianza me dio en calidad y formulación y decidí traerlo al catálogo de Revolución a tu Salud. Lo hemos recomendado a muchos pacientes con muy buenas respuestas. De hecho, el primer lote ya se agotó por su popularidad. Y bueno, el laboratorio únicamente vende a profesionales de salud con licencia en Estados Unidos, por lo que no puede comprarse de forma directa. Si quieres probarlo, escríbele al Business WhatsApp de RTS. Para que mi equipo te ponga en lista de espera y te avise en cuanto llegue el siguiente pedido. Es especialmente interesante en piel perimenopáusica, donde el colágeno cae hasta el 30% en los primeros 5 años y en quienes están bajando de peso rápido con GLP-1 y ahora consultan por flacidez, pues es una buena opción. De hecho, algunas clínicas ya están combinando GHKCU con microneedling como vía de entrega para mejorar la calidad de la piel y la flacidez en la cara, el abdomen y las piernas. Aquí te comparto un estudio y una, de hecho, estuve en el congreso, vimos en vivo y en presente cómo la Lauren Fitzgerald le aplicaba microneedling a varios pacientes con GHKCU. Porque había muchas dermatólogas también que estaban pues buscando aprender. De hecho, sí, va a ser una de las siguientes cosas que voy a probar. Sí te deja la cara bastante roja un par de días, pero ya lo estoy viendo con mi dermatóloga para hacerlo bien. Ojo, antes de emocionarte con el GHKCU, pregúntate esto. ¿Cómo está tu sueño? No olvides tu Beauty Sleep. Porque puedes usar el mejor péptido del mundo, pero si no duermes bien, estás limitando gran parte de la reparación que intentas estimular. Vámonos a la joya 4. Repara antes de estimular. Ahí te va. Hay 3 péptidos de los que se habló muchísimo en el Congreso. SS31, MOTSI y Humanin. Los 3 trabajan sobre la mitocondria, pero hacen cosas completamente distintas. Primero, un paso atrás. De nuevo, la mitocondria es la encargada de producir el ATP, que es como una moneda energética que usan nuestras células para funcionar, recuperarse y mantenerse sanas. Cuando deja de trabajar bien, baja la energía, aumenta el estrés oxidativo y la recuperación se deteriora. Aquí entra el SS31. Su función no es estimular la producción de energía, sino reparar la estructura de la mitocondria. Se une a la cardiolipina, un fosfolípido esencial para mantener organizada la cadena de transporte de electrones. Si sabes de química, ubicas qué es eso. Pero si esa estructura está dañada, o sea, si tu mitocondria está dañada, pedirle más energía a la mitocondria es como acelerar una fábrica que sigue rota, ¿no? Entonces, hay unos péptidos de la energía que se utilizan antes de llegar a otros péptidos, ¿no? El tema es que el MOTSI se está volviendo como muy, muy popular, pero se está usando mal, ¿no? Porque le están metiendo MOTSI a una arquitectura de tu mitocondria que está rota. Pues si no quieres eso, primero tienes que agregar reparar la casa para que tu casa empiece a funcionar, y ya que empiece más o menos a funcionar, ya se le mete MOTSI para que funcione más optimizada, ¿no? Y bueno, el MOTSI es un péptido producido por la propia mitocondria que activa AMPK, una de las principales medidas metabólicas que también encienden con el ejercicio. O sea, por eso le llaman al MOTSI el péptido del ejercicio. Ayuda a que la célula utilice mejor la energía disponible cuando estás haciendo ejercicio, ¿no? Pero aquí está la lección. No todo paciente cansado necesita MOTSI. Pienso en ese perfil que veo con frecuencia. 3 Hyrox en 3 meses, 2 medios maratones, entrenamiento diario, sueño insuficiente y 0 semanas de descarga. Llegan diciendo, dame algo para mi energía. No, no hay péptido que arregle una recuperación que nunca ocurrió. Si el cuerpo lleva meses acumulando fatiga, déficit energético y estrés fisiológico, es completamente lógico sentirse drenado. Ahí la intervención correcta no es otro péptido, es bajar la carga, dormir, comer suficiente y recuperar. Y muchas veces hacer una pregunta todavía más importante. ¿Qué estás evitando al nunca darte permiso de descansar? Esa conversación en algunos pacientes ya no le corresponde a un péptido, le corresponde a la psicología, al psicólogo. Ahora bien, si el paciente ya descansó, ajustó su entrenamiento, está bien nutrido, duerme razonablemente bien y además descartaste causas frecuentes de baja energía como ferritina, vitamina B12 o folatos bajos, alteraciones de cortisol, DHEA, testosterona o un declive hormonal y aún así sigue con una energía limitada, entonces sí tiene sentido mirar a la mitocondria. Y aquí la secuencia importa. Primero reparas con SS31 o Humanin o una mezcla bien secuenciada de eso. Primero uno, luego el otro, después estimulas con MOTSI, ¿no? ¿Cómo le sacas provecho a esta información que te estoy diciendo? Jamie Gable compartió 2 combinaciones con mucha lógica fisiológica. MOTSI más 5-MTHF, que es folato activo. Parte del mecanismo de MOTSI aumenta la demanda sobre el metabolismo del folato. Si el paciente ya venía bajo en folato, y puede ser común, y nunca lo detectaste, puede empeorar el problema. No es culpa del péptido, es una mala secuencia clínica. Ahora, otra cosa. SS31 va con ubiquinol. También tiene todo el sentido. El SS31 protege la membrana interna de la mitocondria y el ubiquinol participa directamente en la cadena de transporte de electrones donde se produce el ATP. Uno ayuda a preservar la estructura, el otro favorece que esa estructura funcione mejor. La buena noticia es que no necesitas usar estos péptidos para empezar a cuidar tu mitocondria. Para la mayoría de las personas, una buena base es un complejo de vitaminas B metiladas que incluya 5-MTHF, que es folato activo, ya que las vitaminas B participan en múltiples reacciones relacionadas con la producción de energía. Si la vitamina B12, ojo, no suele sacarte acné, es un suplemento bastante noble para la mayoría de las personas. En Revoluciona tu Salud utilizamos B-Complex 12 de Thorn, lo puedes checar en nuestro catálogo. El otro suplemento que considero también muy noble es ubiquinol, que es CoQ10 reducida, participa directamente en la producción de ATP y puede apoyar la función mitocondrial, incluso si nunca utilizas SS31. Igual tenemos en RTS Cocnol de 100 de Designs for Health. Muy buenas marcas, muy buenas dosis y buenos componentes activos. A ver, no sustituyen todo esto, no sustituye el descanso, la alimentación ni un entrenamiento inteligente. Ya sé cómo repito esto, pero es que la verdad todo el mundo se lo quiere como saltar y luego lo ve el péptido, como que es un tema del cerebro ahí que no les entra en la cabeza a muchos. Pero si ayudan a construir un mejor terreno biológico para que tu mitocondria haga su trabajo y tú te pones las pilas y de pronto algo no te está funcionando aunque hagas todo bien, ok, veamos si necesitamos reparar. Y bueno, la medicina de precisión no consiste en conocer más péptidos, consiste en saber cuándo usarlos, cuándo no usarlos y en qué orden hacerlos. ¿Qué tan sólida es la evidencia de todo esto? Aquí la diferencia entre las tres es enorme y por eso vale la pena marcarla. El SS-31 cruzó la línea. En septiembre del 2025, la FDA le dio aprobación acelerada como Forcinity para mejorar la fuerza muscular en síndrome de Barth. Entonces, pues esa ya está de hecho aprobada. Y pues es la primera terapia dirigida a la mitocondria aprobada en la historia, un hito real, pero para esa indicación específica, no como antienvejecimiento ni como fatiga. Pero bueno, está aprobada por la FDA. El MOD sí tiene biología humana interesante. El ejercicio lo eleva de forma marcada en un músculo, en el músculo, ¿no? Entonces, si estás acostumbrado a hacer muy buen ejercicio zona 2, se puede decir que tú ya llevas mucho MOD sí, pues estás produciendo MOD sí también, ¿no? Todavía, así que tú digan, no, todavía no lo aprueban, el MOD sí, pero pues aquí te comparto un estudio muy, muy interesante. En donde combinan MOD sí y ejercicio en el estudio. El Humanning no tiene dosis humana aprobada ni ensayo terapéutico establecido. Tres moléculas del mismo tema, tres niveles de evidencia totalmente distintos. Pues bueno, eso es exactamente el punto. Aquí te digo lo que sí hay y lo que no hay al respecto. Joya 5, el GLP-1. No es un adelgazante, es un modulador del terreno que además baja peso. Este fue el gran reencuadre del Congreso y creo que te va a cambiar como lo ves. Rhonda Bonilla, MSN, FNPC, en su plática Beyond Pounds, a Peek at the Power of GLP-1 Peptides, más allá de los kilos, un vistazo al poder de los péptidos GLP-1s, propuso una idea sencilla. Dejar de ver los GLP-1s como medicamentos para bajar de peso y empezar a verlos como herramientas para mejorar la eficiencia celular. Si la célula maneja mejor la glucosa y reduce la inflamación, el peso muchas veces cambia por añadidura. El peso es la consecuencia, no el punto. Kelly Musa, FMP, Functional Medicine Practitioner y fundadora de Peptides First, dedicó su plática a la menopausia. El título ya marcaba el tono, Let's Talk About Menopause Because Apparently Nobody Else Is, entre comillas. Hablemos de la menopausia porque al parecer, entre comillas, nadie más lo está haciendo. Evidentemente hay mucha gente platicando de la menopausia. Uno de los mensajes que más me llamó la atención fue dejar de pensar en los agonistas de GLP-1 únicamente como medicamentos para bajar de peso. Explicó que también existen receptores de GLP-1 en células del sistema inmune y que al activarse ayudan a modular la NFKB, uno de los principales reguladores de la inflamación, disminuyendo biomarcadores como TNF-alfa, IL-6 y proteína C reactiva. Lo interesante es que parte de estos efectos puede aparecer en las primeras semanas, incluso antes de observar cambios importantes en el peso, o sea, baja la inflamación. Ese fue otro recordatorio de que los GLP-1 nunca se trataron únicamente de comer, se trataron únicamente de comer menos o bajar kilos. También están modificando procesos biológicos que van mucho más allá del peso. Siobhan Newman, MD, fundadora de Newman MD Life Care, una clínica de medicina celular en Chatsworth, California, presentó la plática de Reframing Autoimmunity, a Terrain-First Approach to Multiple Sclerosis, Ankylosing, Spondylitis, and Mast Cell Activation. Reencuadrando la autoinmunidad, un enfoque de terreno primero para esclerosis múltiple, espondilitis, anquilosante y activación de mastocitos. Su propuesta fue interesante, utilizar agonistas de GLP-1 a dosis metabólicas bajas, no con el objetivo de perder peso, más bien para ayudar a disminuir el estado inflamatorio de fondo. Compartió el caso de una paciente con síndrome de activación de mastocitos en la que al reducir ese volumen inflamatorio basal comenzaron a mejorar los síntomas de ella. Y también hizo una reflexión que me gustó mucho sobre el famoso food noise, el ruido por la comida. Cuando desaparece no significa que de pronto apareció la fuerza de voluntad, significa que una señal biológica que estaba constantemente empujándote a comer por fin bajó de intensidad. Pero bueno, eso ya lo sabíamos mucho, pero de todos modos quería decir eso. Y bueno, cambiando la perspectiva con eso, sí es importante esto, ¿no? La paciente no fue, o sea, nunca fue débil. Lo que tenía era un sistema de regulación de apetito funcionando a un volumen demasiado alto. Y esto la verdad sí lo veo como en los biomarcadores, sobre todo con la resistencia a la leptina. Eso pasa mucho. ¿Cómo le sacas provecho a esta información? Ahí te va. Tu mortal aquí. En dos formas concretas. Uno, primero, Si vas a usarlo, define el objetivo antes de la dosis. No es lo mismo buscar composición corporal que bajar carga inflamatoria. La dosis y el seguimiento cambian por completo. Busca ahí ayuda, ¿no? Si ya eres de los tentados que de plano dices, ya lo voy a querer y nadie me funciona y todo esto, busca ayuda en realidad. No sabes cuánta gente se va y se lo compra y ya se lo quiere inyectar y ya se hace un desastre. Busca ayuda a alguien que te ayude a acompañarte con el GLP-1. Y aquí, la verdad, en Revolución a tu Salud estamos pues cambiando muchas cosas y estudiando mucho para ahora saber acompañar a todos nuestros GLP-1s patients. Y segunda, y esto es gratis, ahí te va. Un GLP-1 pertenece a un grupo de hormonas llamadas incretinas, encargadas de preparar el cuerpo para manejar mejor la glucosa después de comer. Y resulta que ya tienes una forma natural de estimularlas en tu despensa. La proteína whey, tomada 20-30 minutos antes de una comida alta, como aprox 20 gramos, en carbohidratos, aumenta la liberación de incretinas como GLP-1 y GIP. Mejora la respuesta, o sea, los dos compuestos que tiene el tirzepatide. Mejora la respuesta de insulina y reduce el pico de glucosa. Incluso este efecto puede extenderse a la siguiente comida, el llamado efecto de la siguiente comida. O sea, tienes ahí un GLP-1 súper natural que se llama proteína whey, ¿no? Que si andas ansioso, ansiosa, desbalanceado, comiendo más, con muy mal gestión de estrés y tu apetito está quién sabe dónde, o no se te apaga tu apetito, métete 20 gramos de proteína whey antes de cada comida, ¿no? Y en total 60 gramos al día. Recomiendo esta proteína whey de alta calidad que tenemos en nuestro catálogo de suplementos que se llama Whey Cool, que es grass fed. Entonces pruébala, a mí me encanta. Está bien rica y no está como fuerte y no tiene exceso de stevia, ¿no? Entonces échale un ojo. También he mencionado varias veces en diferentes dosis que el suplemento CaloCorp, que es una hierba cuyo ingrediente activo es amarasate, un extracto patentado de flores de lúpulo de Nueva Zelanda, y actúa estimulando las papilas gustativas del intestino para liberar la hormona GLP-1 y reducir el apetito hasta un 30%, según estudios clínicos. Entonces, así de sencillo lo puedes hacer antes de ya irte a inyectar por tu, porque estás tentado y porque lo ves de todos lados y ya quieres eso y no te aguantas y no toleras y estás demasiado frustrado de tomar. Tomarte el tiempo de sí hacer los cambios y ver, revisar y todo. Pero si de plano, si estás haciendo los cambios adecuados y eres responsable y no te está funcionando eso, ok, fine. Pero, por ejemplo, prueba si estás en este momento de inflamación y duda y quién sabe qué está pasando con mi cuerpo y así, prueba CaloCorp, prueba el whey, te tomas el CaloCorp con el whey, ¿no? Puedes empezar con el Clinical Starter que tenemos en el catálogo de suplementos. En el paquete viene exactamente cómo manejar las dosis de CaloCorp. A veces, pues eso luego te puede ayudar. Muy fácil, ¿no? Está evidenciado que produce incretina, así que baja el apetito. A veces no necesitas inyectarte, solo necesitas regular tu apetito y tu ansiedad. Y esas dos estrategias pueden ayudar mucho más, porque son más sencillas y menos invasivas y te evitas los costos biológicos de los GLP-1s también, porque tienes que ser muy ordenado cuando estás en un GLP-1, en realidad. Y pues bueno, la contraindicación de la que casi nadie habla, la persona que ya vive en déficit energético, es quien ya come poco para la demanda que tiene su cuerpo, entrena mucho, se mueve muchísimo, está perdiendo masa muscular, no se recupera bien o presenta baja disponibilidad energética, lea. Pues en ese contexto, un agonista de GLP-1 puede profundizar el problema en lugar de resolverlo, ¿ok? Entonces luego, ay, estoy en GLP-1, estoy cansadísimo. No estás comiendo, no estás recuperando, mucha cosa está pasando, ¿no? ¿Qué tan sólida es toda esta evidencia? Pues un buen. La verdad, los GLP-1 sí tienen muchísima, muchísima evidencia. Solo que ahí te va. El retatrutide sigue siendo investigacional, no está aprobado por la FDA. Es el de los pasillos, sí. El del expediente todavía no, entonces nomás aviso eso. Y aquí la joyita mental que anoté, el gorila invisible. Cuando toda tu atención está clavada en una sola tarea, dejas de ver algo enorme frente a ti, literal. En el experimento, un gorila, es un experimento el gorila invisible, un gorila cruza la pantalla y la gente no lo ve, ¿no? Eso pasa con la báscula. Puedes estar perdiendo fuerza, dejando de menstruar y muerto de cansancio, pero mientras el número baje, crees que todo funciona. Lo que decides medir determina lo que alcanzas a ver. Enséñale a tu paciente, enséñate a ti mismo a realmente ver lo que importa. No sabes cuánta gente piensan que le está funcionando el GLP-1 porque están bajando de peso y solo bajan realmente de masa muscular y ni se mueve el porcentaje de grasa. Es impresionante como la cabeza te juega, le juega choca a la banda, ¿eh? Y pues bueno, ahí, pues ya sabes, mucha evidencia y está saliendo cosas contra el cáncer. Salió como un estudio muy bueno en el JAMA Oncology que se absorbe, o sea, en endometriosis y ovario cáncer hay menos riesgo, ¿no? Cuando estás trabajando con un GLP-1, pues sí, claro, porque tener un quiste en el ovario y tener endometriosis, pues es un estado inflamatorio. Y si el GLP-1 baja esta inflamación, pues puede ayudar. Pero también se observó un posible aumento en el riesgo de cáncer de riñón, ¿no? Bueno, es una asociación, una casualidad, pero entonces aquí, pues dos cosas diferentes, ¿no? Nomás hay que tener cuidado con eso y hay que estar enterados. Pero bueno, señores, yo hoy me fui intensa. ¿Pero qué hacemos con todo esto? Mientras regresaba de Phoenix, pensaba que probablemente esta sea la conversación más importante que tenemos que empezar a tener sobre los péptidos. No se trata de aprendernos otra molécula ni de perseguir el siguiente protocolo de moda. Se trata de volver a preguntarnos qué estoy intentando resolver realmente. No es, tengo este síntoma, me pongo este péptido. Es, ¿por qué no estás produciendo suficiente colágeno y por qué lo estás rompiendo más rápido? Ah, ¿no duermes? Pues ya sabemos que va a hacer el GHK por ti, pues a lo mejor no mucho. O no tengo músculo y tengo mucha grasa, vamos a inyectar GLP-1. Espérate, primero construyamos un estilo de vida donde ganes músculo y llegas a tu proteína para que el GLP-1 te haga más el favor. O ando bajísima de energía, necesito algo. Pero tienes apnea del sueño sin tratar, corrige la apnea y ya que limpiemos ese terreno, entonces sí, hablemos de la herramienta. ¿Ves la diferencia? Es como está todo tu terreno que vamos trabajando y solo entonces, cuando sí usar esto de manera estratégica y de la mano de un profesional que sepa el tema y esté al pendiente. Muy importante el monitoreo y el acompañamiento. Si quieres que un péptido sea parte de tu arsenal porque de verdad lo necesitas, perfecto, hay que ver tu caso, porque algunas veces sí necesitaremos un péptido, pero muchas otras, lo que necesitamos primero es dormir, recuperarnos, entrenar fuerza, comer suficiente proteína, dejar de negociar con nuestros hábitos y aceptar que el cuerpo refleja lo que hacemos de manera repetida. En The Biohacking Program vamos a empezar justo por ahí. Lo básico de péptidos, cómo leer tu terreno antes de intervenir, cómo distinguir evidencia humana de plausibilidad biológica, cómo no perderte en el tema de calidad y las fuentes y cómo pensar en secuencias en lugar de moléculas sueltas. Con foco especial en la herramienta más usada y peor acompañada del momento, los GLP-1, su nutrición, sus dosis y titulación individualizada, la proteína, la fibra, la preservación de la masa muscular, el manejo de efectos secundarios y cómo sostener los resultados. Aparte de las millones de cosas que vemos en The Biohacking Program, pero sí vamos a meter esto. Porque algo quedó clarísimo en Phoenix. Los pacientes no son protocolos y tú no eres una talla única. Venga, con todo y todo. Lo que ando probando. El péptido intranasal de Celanc. Con el mundial se me desacomodó bastante el sueño y la rutina. Estas últimas semanas empecé a probar Celanc y algo que me gustó mucho fue que me ayudó a bajar revoluciones al final del día porque andaba muy estimulada. No es un sedante, simplemente sentía que el sistema nervioso entraba más fácil en un modo wind down, facilitando mi rutina nocturna y mi regreso a un horario de sueño más consistente. Sí, utilizamos el ANC dentro de la práctica clínica, pero no lo comercializamos de forma abierta. Como ya saben, antes de pensar en un péptido, siempre hay que entender el fenotipo, revisar biomarcadores y definir si realmente es la herramienta adecuada para esa persona. Les dejo un estudio muy interesante sobre los efectos de CELANC para quienes quieran profundizar un poco más. Y termino con la frase de la semana. I know what you came for. I'm going to argue that's the least important thing. Traducción. Sea que vinieron. Y voy a argumentar que eso es lo menos importante. De Anthony Castore. Creo que esa fue la frase que mejor resumió todo el congreso. Yo sé por qué llegaste hasta aquí. Probablemente querías saber cuál es el nuevo péptido, qué dosis usar, qué evidencia tiene o cuál vale la pena probar. Y sí, hablamos de todo eso. Pero después de 3 días, escuchando a algunos de los mejores investigadores y clínicos del mundo de este tema, quedó claro que eso era lo menos importante. Lo verdaderamente importante es desarrollar el criterio para saber cuándo un péptido tiene sentido, cuándo no, qué biología estás intentando modificar y si antes había algo mucho más básico que corregir. Puedes aprender para qué es un péptido y en su dosis, en 5 minutos, pero el criterio para decidir cuándo usarla toma años construirlo. Las moléculas cambian, la evidencia evoluciona, aparecen nuevos tratamientos y pues vaya, el criterio permanece. Como decía Einstein, education is not the learning of the facts, but the training of the mind to think. La educación no consiste en aprender hechos, sino en entrenar la mente para pensar. Ese, más que aprender un nuevo péptido, fue el verdadero regalo que me trajo de Phoenix. Por tu autoconocimiento, esta es tu dosis de salud integral. Nos vemos pronto.